16 minutos pasaron ya de las 2 de la tarde y este momento, Francisco, es uno de esos donde nosotros pensamos en la edad que tenemos y en la nada que hicimos en nuestras vidas. Para nosotros y para el resto de la humanidad. Escucha, director de investigaciones clínicas desde el 2012, médico recibido de la Universidad de Córdoba en el 95, especialista en medicina interna y especialista universitario en enfermedades infecciosas, recibido de la UBA en el 2004, máster en manejo integral de VIH, SIDA, Universidad de Barcelona en el 2003, doctor en medicina, también recibido en Barcelona en el 2006. Se dedica a la atención de personas con VIH desde el 97 en diversos ámbitos públicos y privados de Argentina y España, prisiones y organizaciones no gubernamentales. Ha trabajado como asesor en proyectos de VIH en Tanzania y como consultor en varios países de Latinoamérica. Del 2009 al 2012, asesor regional para tratamiento de VIH-SIDA para las Organizaciones Panamericanas de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, desde donde apoyó la actualización de las guías de tratamientos antiterritroviral en 18 países de la región. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Subcomisión de SIDA de la SADI y presidente de el Congreso Nacional de Infectología. Actualmente, director de investigaciones de la Fundación Huésped, fue elegido como parte del Consejo de Gobierno de la Sociedad Internacional. Omar Sued, muy buenas tardes. Elina, Francisco, te saludamos. Espero haber tirado más o menos un poco de currículum.
Me stalkearon bastante. lo único que soy el presidente ahora ya de la SADI.
Ah, bien, presidente.
Perfecto. Bueno,
había que agregarle un título más.
Bienvenido a Radio Nacional, Omar.
Muchas gracias por llamar.
Bueno, se están viviendo días complicados, principalmente en Buenos Aires. Hace unos días escuchaba a una doctora que hablaba de Argentina, pero me parece que si bien hay un brote importante de COVID-19 en todo el país, pero el lugar que lo está pasando peor es Buenos Aires, ¿no, Omar?
Totalmente, los casos, digamos, Buenos Aires lleva más del 80% de los casos. Esa situación empeoró un poquito con respecto a anteriormente para el resto de las provincias, que antes era el 90%, pero con los brotes que hay en Mendoza y en Jujuy pasó a ser ya el 80%. Ustedes en San Luis, la verdad que viven en una isla junto con algunas otras provincias de Cuyo, como San Juan, uh-huh, y como Catamarca, que tienen una situación muy buena con respecto a otras ciudades, otras provincias, ¿no? Y la verdad que eso, agradecerles a todo el pueblo de la provincia de ustedes por el compromiso y por las medidas que están tomando, porque básicamente, así como decimos que es una responsabilidad de la gente evitar la transmisión, hay que felicitar también a la gente que lo ha logrado, ¿no?
¿Cómo se vive desde una organización que está prestando colaboración con toda esta situación, como la Fundación Huésped, y como profesional también de la salud, la noticia que conocimos ayer de que Rusia ha dado con la vacuna, según ellos, para el COVID-19?
Bueno, lo que pasa es que hay que tener bien bastante, hay que tratar de tener cuidado en qué es lo que representa la noticia. La noticia fue que el gobierno de Rusia va a registrar la vacuna, o sea, la va a autorizar para su uso. En general, uno autoriza una medicación o una vacuna cuando supera las fases de investigación clínicas en humanos, porque no somos conejitos de India, somos humanos que nos ponemos a disposición de la investigación cuando aceptamos participar en una investigación. Y entonces esa investigación, hay un acuerdo internacional que tiene que seguir muchos controles éticos y muchos controles de seguridad, y esas son las fase 1, fase 2 y fase 3 de investigación, en la cual se van exponiendo gradualmente varias personas a medida de que mientras más seguro es o parece ser, más. En la primera fase son 10, 20 pacientes, 30, en la segunda fase son 100 a 200 pacientes, y en la tercera fase ya hablamos de miles de pacientes, ¿no? Entonces, registrar una vacuna sin una fase 3 es un riesgo que podamos tener una vacuna que por ahí o no sea tan efectiva como pensábamos, o si es efectiva, que no sea tan segura como pensábamos. pero quizás en Rusia lo que no sabemos es qué datos están manejando, porque no se han publicado. Quizás ya tienen los datos, quizás tienen datos de que es segura, pero no los hemos visto. Entonces, por ahora es un optimismo cauto. Muchas vacunas sabemos que están funcionando, hay 4 o 5 que ya están pasando a fase 3. En Argentina, en Buenos Aires, estamos empezando ya esta semana un estudio de una vacuna y dentro de este mes un par más. Y eso que vamos a tener acceso a poner pacientes en estas investigaciones. Pero todavía ni acá ni en Rusia tenemos la posibilidad de empezar a vacunar a la gente ya directamente como protección. Yo creo que el anuncio de Rusia fue un anuncio un poco geopolítico en el tema de decir, bueno, somos los primeros, somos los mejores, pero no significa que hayamos logrado un real avance comparado con los otros prototipos de vacuna que ya están disponibles.
Omar, te pregunto como hombre de ciencia y también como ser humano, ¿qué repercusiones tuvo en vos y en todo tu conocimiento con la medicina esta situación de una pandemia mundial en marzo de este año, bueno, a principios de este año que fue en China, pero ¿cómo lo ve un hombre de ciencia a todo esto que está pasando?
Bueno, esto es un desafío enorme y para mí, la verdad, nunca me imaginé estar en una situación así. Por empezar, nadie de nosotros se imagina estar en una pandemia. Cuando miramos las películas Contagio, ¿no? O cualquiera de las películas de epidemias en general, siempre parecen imágenes irreales de que haya ciudades paradas, ciudades cerradas, o que haya muertos, ¿no? O muertos en la calle, como se ve en algunos, lamentablemente en algunos países. Así que para mí eso ya de por sí es increíble. Pero después de estar en una situación en la que por estar de presidente, digamos, yo soy parte del consejo asesor, no porque yo sea experto en epidemias, porque claramente esta es la primera pandemia importante, además de la de HIV, de la gripe, en la que estoy realmente comprometido o involucrado, pero estoy, no por mi experiencia, en el comité hay gente que está por su experiencia, como Pedro Kahn, como Eduardo López, sino por representar a una sociedad, digamos, por ser el presidente de la Sociedad Argentina de Infectos. Entonces eso es otro desafío, porque a nivel de nuestra sociedad, poder de alguna manera llevar la voz de todos los infectólogos a la mesa de debate es un desafío también grande que nos obliga a articular doblemente, ¿no? Recoger toda la información de nuestra sociedad, negociar, digamos, que cuál es el mensaje que quiere uno transmitir y después llevar eso hacia la mesa del presidente con las otras sociedades. Así que para mí ha sido un gran aprendizaje de las cosas que hay que hacer rápido, de las cosas que hay que tener claro, no repetir en la próxima pandemia, y que esto realmente hay que resolverlo rápido, y que hay que dejar cosas que se resuelvan para siempre, digamos, para que las próximas pandemias no volvamos a cometer justamente estos mismos errores, ¿no?
¿Está en contacto con pares de otros países para ver cómo se maneja la situación en otros países también, en países vecinos? ¿Se mira para afuera o solamente se mira fronteras para adentro a la hora de sentarse en este consejo asesor del presidente?
Claramente estamos siempre, el mismo ministerio está permanentemente con reuniones con ministros de salud de Europa y también de Latinoamérica, incluso hemos participado en algunas reuniones con China. Yo a nivel individual y a nivel de la Sociedad Argentina de Infectología también estamos en contacto permanente, sobre todo con más asiduidad por cuestiones de amistad con algunos de estos expertos, con gente de Chile y con gente de México, monitoreando un poco la situación y compartiendo frustraciones a veces entre los países, ¿no? Porque hoy por hoy ninguno de nosotros podemos decir que tenemos ya la situación resuelta.
Claramente no está resuelta y a veces uno escucha que se va improvisando en el camino. Suena fuerte la palabra improvisar, ¿no? Pero al no tener quizás precedentes o información que surge y es nueva, no queda otra que tomar decisiones sobre la marcha, ¿no?
Claro, uno se va adaptando a la información que va teniendo y va evaluando esta situación que está bastante dinámica. Al inicio de la epidemia, cuando no teníamos casos en Argentina, era lógico decir no hay que usar el barbijo y no hay que tomar mate, porque en el momento ese no había caso, entonces no te ibas a contagiar por tomar mate o por dejar de dar un beso o un abrazo a algún familiar. Después, cuando empieza a aparecer los casos en la ciudad, y en la ciudad ahí sí uno tiene que cambiar, tiene que decir, bueno, no acercarse, estar a 2 metros las personas, no darse el brazo, no la mano, no tomar mate. Y después, cuando llega la información de que realmente el barbijo tiene un, no es una falsa sensación de seguridad nada más, sino es un riesgo, sino que realmente hay una reducción del 40% de transmisión, bueno, ahí sí que se impone, digamos, como una necesidad, bueno, sí, hay que usar el barbijo, ¿no? Entonces, uno se va adaptando en función de los conocimientos que se van adquiriendo. Antes creíamos que los chicos estaban bastante protegidos, hoy sabemos que los chicos se infectan tanto como los adultos y también transmiten, aunque por ahí se enferman menos, pero no es que son inmunes totalmente, y hay algunos chicos internados acá en el Garrahan por coronavirus, lamentablemente. Hoy sabemos que los pacientes con HIV no son una población de alto riesgo si están con la carga viral indetectable, pero sí la gente con obesidad o la gente con problemas cardiovasculares, con problemas de asma, y los mayores de 60 son grupos importantes. Entonces son esos los grupos que tenemos que cuidar, que defender, que poner dentro de sus casas y evitar que se contacten si es que llega a haber circulación. Y otra cosa que hoy sabemos es que no hay que dormirse en los laureles, por empezar, porque las provincias pueden tener una situación muy estable, muy controlada, pero 2 o 3 personas pueden generar grandes brotes y que pueden descontrolar la cosa muy rápido, como pasa, por ejemplo, ahora en Jujuy. Y finalmente, lo que también sabemos es que no hay que tirar la toalla nunca. Por más que estés en la peor de las situaciones, en el peor del barro, hay que seguir intentando identificar los casos y aislarlos, porque cada caso nuevo que aparezca hoy, si no se aísla, puede representar hasta 30.000 casos en 2 meses, ¿no? Porque uno contagia 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16. Entonces, la toalla no hay que tirarla y hay que tratar de día a día hacer el máximo posible por disminuir la transmisión. Es la única forma. Por ahora no tenemos más vacunas todavía, no tenemos tratamiento, entonces es la forma que tenemos para frenar y que no sea esto un aumento exponencial de casos, que es lo que satura rápidamente el sistema.
Omar, hablabas recién de todo esto que fue de ir aprendiendo sobre esta pandemia, sobre la marcha, porque esto que contabas recién, lo del barbijo, el barbijo sí, el barbijo no, la distancia, los niños, quiénes son los de riesgo, quiénes no son. ¿Cómo también te llevas con el tema de los medios, las fake news? Hace poco hablábamos con gente del CONICET que han hecho como una agrupación que va detectando estas fake news. Sé que tenés bastante presencia en los medios y eso está bueno, que la ciencia se acerque a la gente y pueda explicar como lo explicás vos. ¿Cómo te cómo manejás este tema de la información, la falsa información?
Sí, hay que ser muy cuidadoso con la falsa información, y lo primero es no transmitirla, ¿sí? Entonces, lo primero es que la gente tiene que saber que si recibe un WhatsApp de un familiar que hay una cura potencial, que no dice qué instituto, no dice qué laboratorio, no dice nombre de gente reconocida o de organizaciones reconocidas, ya está, ya hay que tirarlo. Si dice alguno de esos nombres, tiene que entrar en Google, buscar la información en esos lugares oficiales, si el ministerio dice o no dice, y recién ahí puede reenviarlo. No hay, porque si no, uno sigue perpetuando esa información como válida, y a veces muchas de estas son falsas. Yo he visto WhatsApp diciendo el doctor Sue dice tal cosa y es mentira. Entonces hay que rechequear en las redes de uno, digamos, ¿no? Entonces, y después ustedes como medio tienen que realmente, antes de poner en el aire alguna de estas posibles curas, hay que ser muy cuidadosos y rechequear esta información, porque el problema de las noticias es que suplantan, las fake news es que suplantan realmente las noticias verdaderas. Así que para mí es muy cansador, en el sentido de que hay que estar permanentemente hablando sobre la importancia de ir a las fuentes reales y no replicar, digamos. No hay ninguna, por ejemplo, evidencia de que el dióxido de cloro tenga algún efecto positivo para ninguna de las enfermedades para las cuales dicen que funciona, ni para el cáncer, ni para el autismo, ni para el HIV, y menos para el coronavirus. Pero yo ya tengo compañeros de la secundaria que me dicen, mira, pero es que yo tomé y me fue bien, se me fue la fiebre a los dos días. Pero el 98% de las personas que tienen coronavirus se le va a ir la fiebre y van a mejorar.
Claro.
Porque no hay tratamiento hoy para el COVID y solamente el 2% se muere. O sea, el resto se va a mejorar cuando sus propias defensas controlen la infección, ¿no? Uh-huh. Pero eso no significa que sea bueno. Para eso hay que hacer un estudio comparativo, eso contra nada, y ver si realmente acelera la curación, acelera la cantidad de los días de fiebre o acelera o evita que algunas personas pasen a terapia, ¿no? Y eso uno lo hace en un sistema de investigación cuando hay datos preclínicos, ahí sí ya conejitos de India, que demuestran que realmente hay alguna cosa. Cuando esos conejitos de India no muestran ninguna toxicidad, bueno, ahí se pasa a los humanos. Y el doctor lo mostró toxicidad. Mostró toxicidad, teratogenicidad en conejos embarazados y en las personas que lo toman dan dolor de panza, diarrea, vómitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, y la importancia que decís, una comunicadora lo tomó frente a cámaras diciendo no lo recomiendo, pero yo lo hago, sin medir tampoco la responsabilidad que nos compete.
¿Perdón?
Que una comunicadora, Viviana Canosa, tomó cloro su programa, digo, bueno, sin considerar la responsabilidad que nos atañe como comunicadores.
Claro, justamente eso, porque vos podés en tu casa, en el baño, en tu casa, si querés, tomar lo que quieras, pero no podés hacer que un montón de gente entre en esta confusión. Lo peor que la gente, lo peor que hay para la gente es que una persona le diga blanco y el otro negro, porque es lo que genera toda la confusión, ¿no? Claro. Entonces, si vos no tenés elementos concretos para decirle negro, no digas negro en el aire, porque lo único que genera es generar confusión. La confusión genera bronca, irritabilidad, malestar, y ninguno gana con eso.
Bien, no me quedan, en realidad sí, preguntas hay bastantes, el tiempo no es tanto, pero cuando a veces llegan informaciones, incluso de parte de otros médicos que hablan de literalmente que es una farsa esto del COVID-19, tirando por el piso hasta declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿le ha tocado conocer a médicos y profesionales también que creen esto, de que todo lo que está pasando es una farsa mundial, o no le ha tocado?
Sí, he conocido a algunos médicos y los he invitado cordialmente a que se postulen de voluntarios para atender a los pacientes en terapia intensiva, porque no conseguimos médicos, porque muchos de nuestros médicos se han enfermado o están con licencia. Entonces, como necesitamos muchos médicos que atiendan, los invito cordialmente a que se postulen, así de paso vemos la realidad realmente desde dentro.
Importante tener en cuenta, porque a veces desde casa es muy fácil sentarnos a opinar, y lo que se vive adentro es bastante más complicado. O todos estos que salen a decir como que la pandemia no existe. Bueno, estaría bueno que se lo expliquen a que la pandemia no existe, a la gente que perdió familiares por esto.
Vengan al hospital, hay muchos pacientes que necesitan que les den comida, que les den agua, que los acompañen, que les cuenten un cuento. Si se van a animar a entrar a la habitación de ellos sin barbijo y contarle un cuento, abrazar a un pobre señor grande de 90 años que su familia no lo puede despedir para evitar justamente la transmisión, si ellos no, eso sería una buena opción voluntaria.
Bueno, ahora sí, mi última pregunta. ¿Qué cree que va a suceder en los próximos meses? ¿Si se puede pronosticar algo? ¿Si cree que la vacuna va a estar relativamente pronto o en meses? ¿Cuándo habrá...?
No, estamos en una situación compleja. La vacuna no va a estar hasta febrero o marzo. Yo quisiera saber un poco más de San Luis y cuáles son las actividades que se están pudiendo llevar a cabo, porque creo que eso es lo que la Argentina tiene que tratar de intentar, lograr disminuir mucho la transmisión para poder abrir de alguna manera algunas de las actividades que en función de cómo están los casos y cómo se maneja, pero por eso también por ahí tenía mucha curiosidad de charlar con ustedes para saber cuál es el día a día y qué actividades tienen permitidas.
En San Luis, después de un mes y medio de cuarentena estricta fuerte, aproximadamente un mes y medio, y de acertadas políticas gubernamentales de cerrar la provincia, literalmente cerrarla, y manejar un estricto protocolo de los transportes que ingresan a la provincia, Estuvimos cerca de 90 días sin casos positivos y creo que el día 90, 91 tuvimos el primer caso después de mucho tiempo.
Casos que, te cuento, Omar, más o menos rápidamente, suelen ser transportistas que de la provincia que traen mercadería, que se los detecta, como hay un sistema con los transportistas donde se detecta rápidamente si entran en cuarentena, si son positivos o son negativos, la trazabilidad se hace mucho más fácil también que saber con quiénes han estado y por dónde estuvieron. La provincia tiene el sistema de trazabilidad a donde quiera uno que vaya también.
Muy bien.
Sí, y hoy tengo entendido que contamos con 15 casos activos, 16 como mucho, esos son los números oficiales, pero todo relativamente controlado. No hay restricciones para la circulación, salvo el DNU que se ha decretado hace unos días, que termina en 4 días. Pero hasta ese DNU la circulación era normal, con los pedidos de precaución y de conciencia a la hora de circular y manejarse por distintos lugares, ¿no? Con el lavado de manos, el uso del tapabocas y distintas medidas.
Perfecto. Bueno, eso es lo que aspiramos, lograr que en el país los casos bajen y poder tener esta nueva normalidad como la tienen ustedes, poder tener de alguna manera actividad, pero sin riesgo, y que con el correr de los días los números vayan bajando y no aumentando, que es lo que estamos viendo aquí en la ciudad.
Igual cuesta, Omar. Nosotros estamos más o menos en Disney, pero sin embargo cuesta. Uno sigue viendo la gente con el barbijón mal puesto en la calle. Cuesta el distanciamiento social. Hay cosas que todavía como ciudadanos nos cuesta aprender y seguir estas reglas que también creo que nos van a acompañar durante un tiempo largo de acá en adelante.
Sí, totalmente.
Omar, un gusto charlar con vos, seguiríamos charlando bastante. Estuve leyendo por ahí que querías ser cantante, ¿eso es cierto?
Ay, Dios. Esa nota que la titular, viste que una cosa es las notas que hacen y otra cosa los títulos que ponen los editores.
Es terrible, pero aparte es el título de Clarín. Claro, todos sabemos qué hace Clarín.
Sí, terrible, Clarín miente. No, linda nota, muchas gracias a la periodista que la hizo también. La verdad que cuando yo era chiquito, tenía 6, 7 años, cuando veía la tele, yo nunca me imaginé que iba a ser médico y que iba a estar metido en una pandemia. Yo siempre pensé que iba a tener otras cosas, pero a los 10, 11 años mi sueño de cantar se aplastaron cuando me di cuenta que no tengo nada de capacidad de cantar, digamos. Entonces no, creo que fue un grito en la ducha lo único que podría haber tenido antes.
Claro, igual me gustó el titular, porque es como si uno dijera a los 18, termina en quinto año, vuelve de Bariloche y le dicen, ¿qué haces? No sé, quiero cantar o ser médico, una cosa
ser
así.
Médico. Y ahora me pusieron de influencer. Lo más
sí.
Eso es lo único que generó esa nota, que trate de rechazar más las notas, digamos, para no tener que ser tan influencer.
No, acá no, te juro que no titulamos que sos cantante influencer, te juro que no lo vamos a titular así.
Muchísimas gracias.
Omar, un gusto charlar con vos.
Un abrazo grande, un saludo a toda tu provincia, un beso grande y gracias a todos por hacer, digamos, que San Luis haya sido una de estas islas que parecen Disney, ¿no? Un beso grande.
Hasta luego.
Omar Suárez, tiramos un poco de currículum hace un rato, hablamos de él, director de investigaciones clínicas desde el 2012.